Cada una, cada uno, desde cualquier parte del planeta, aportando hilos de esperanza, sueños y propuestas para lograr sociedades equitativas en todo el mundo. Bakea Eunzen Irratsaioa, Tejiendo Paz, programa de radio para el encuentro, diálogo y reconocimiento de actoras y actores sociales que trabajan en procura de los derechos humanos y ambientales desde sus realidades y territorios. Espacio de comunicación realizado en Candela Radio, gracias al apoyo del Área de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Bilbao.
La paz es que las personas puedan circular libremente, sin verse forzadas a desplazarse. Es garantizar que las comunidades indígenas tomen sus propias decisiones, puedan vivir en sus territorios sin discriminación ni amenaza de genocidio, con acceso seguro a las tierras y a unos recursos esenciales para su bienestar y su cosmovisión, manteniendo sus identidades y sentires. Amnistía Internacional. Buenas tardes a quienes se conectan a los micrófonos de Candela Radio desde nuestro sitio web. Recuerden que también pueden escucharnos a través de la plataforma de ebooks, iTunes, Spotify y Google Podcast. Les saluda Sayuri Nishime y en controles me acompaña Miguel Ángel Puentes. Estamos agradecidas y contentas porque justo hoy finaliza esta primera etapa de Bakea Eunzen Irratsaioa Tejiendo Paz, un programa de radio apoyado por el Área de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Bilbao. Gracias a todas esas voces que se abrieron a nuestros micrófonos y compartieron en el transcurso de cada edición sus trabajos y experiencias en pro de los derechos humanos y la justicia social. Y a ustedes, que nos han acompañado cada martes y jueves para participar también de estas reflexiones.
Andando los caminos que sueñan la equidad, nos encontramos con personas y entidades que atienden necesidades imperiosas. Hoy realizamos nuestro tejido de paz hablando de...
Iniciaremos escuchando un breve perfil de Fautu Umata, Diawara, una artista africana que canta mensajes de paz y de reflexión. Hoy nos acompañará en micrófonos Susana Mateo de Zabalqueta, con quien también tuvimos el agrado de abrir el primer programa de Tejiendo Paz. En esta ocasión, conoceremos qué está pasando con las comunidades que se han visto forzadas a desplazarse en Colombia.
Estás escuchando Bakea Eunzen y Irratsaioa, Tejiendo Paz, programa de radio. Realizado en Candela Radio, que llega a ti a través de www.candelaradio.fm.
Mensajes de paz y de conciencia es lo que busca transmitir Fatou Mata Diawara a través de historias cantadas de esas Áfricas en las que ella nació, creció y se inspiró. Relatos desde una deconstrucción de estereotipos.
Ni mujer y la itatu la nagrama. Ni mujer y la itatu la nagrama.
Fatou Mata Diawara nació en 1982 en Costa de Marfil. Es actriz, bailarina, cantante y compositora. Sus primeros pasos fueron inspirados por su tía, que también era actriz, y por las mujeres, que desde la mañana cantaban a la tierra, a la vida, al amor, sin importar los tonos y los timbres, simplemente cantaban. A los 15 años, la quisieron obligar a casarse con un primo, ya que era mal visto que una mujer se dedicara únicamente al arte, por lo que decidió aceptar una oferta de una compañía francesa y así emprender otro camino contrario al que consideraban su destino. Pero fue la música con lo que realmente se identificó. Ella escribe y compone sus propias canciones. Considera que tiene un sonido universal, pero también una mezcla de ritmos que se cantan con el alma, y en su lengua, Bambara.
Bambara.
Fatoumata Diawara empezó como corista para diferentes artistas africanos. Su voz se puede escuchar en disco de Oumou Sangaré, Didi Bradjidiwarer, Herbie Hancock y en el álbum Afrocubins. Hasta que decidió escribir su primer disco, Fatou, en el año 2011. La artista fusiona el folk wassalou de Malí con blues, funk, jazz y soul. Sus canciones hablan sobre los derechos de las mujeres y de la niñez, denuncia la mutilación genital femenina y también canta a la paz. Por esa misma implicación, le otorgaron el premio Science for Peace en 2013 por la Fundación Umberto Baronesi de Milán. Escucharemos algunas de sus canciones en Tejiendo Paz. Empezamos nuestra breve lista de canciones de Fatoumata Diawara con la canción Sowa, un retrato de la infancia de muchas niñas y niños en África, una historia que también es la de ella, la del artista, quien a los 10 años fue enviada a vivir con su tía y no volvió a ver a sus padres hasta que cumplió los 26 años. Escuchemos Sowa. Sowa, ay, Sowa, Sowa, wa. Sowa, ay, Sowa, Sowa, wa.
Historia de nuestros cuerpos, de nuestras vivencias y de nuestros orígenes se entrelazan junto a las historias de otras personas que tejen simultáneamente la misma necesidad de transformar la realidad global.
En 2020, casi 80 millones de personas se han visto obligadas a desplazarse, ya sea por los conflictos armados, por violaciones a los derechos humanos o por un fenómeno natural, según datos de la Agencia de la ONU para Personas Refugiadas. Y es que una de cada 97 personas en el mundo se ven obligadas a desplazarse y cada vez es menor el número de quienes retornan. El aumento de los desplazamientos se origina principalmente debido a los conflictos en zonas como República Democrática del Congo, Yemen y Siria. Venezuela sigue también siendo uno de los grupos con más personas desplazadas debido al deterioro de las condiciones sociopolíticas, económicas y humanitarias. Por su parte, Colombia sigue siendo uno de los países con más desplazamientos internos. El desplazamiento forzado es una clara violación a los derechos humanos, ya que no permite el principio de circular libremente e impacta en la vulneración de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Hoy nos acercaremos a la historia de una comunidad y cuya lectura nos permitirá humanizar las cifras antes mencionadas. Para ello nos acompañará Susana Mateo de Sabalqueta. Buenas tardes, Susana, ¿qué tal?
Buenas tardes, Ayuri, muy bien, aquí saludándote.
Bueno, y con gusto porque justo contigo fue con quien abrimos la edición de Tejiendo Paz y contigo vamos a cerrar también esta etapa.
Pues no, estupendo, genial.
Y esperamos que para más ediciones también podamos contar contigo. Cuéntanos, Susana, un poco, ustedes también están trabajando en una de las comunidades de Colombia que también ha sufrido las consecuencias de los desplazamientos. Cuéntanos qué comunidad es y dónde queda ubicada.
Pues así es, en concreto son 4 comunidades indígenas de la etnia Embera, vivían, estas comunidades vivían originariamente en la selva costera del Chocó, en Colombia. Pero los sucesivos hostigamientos que han venido sufriendo, primero pues de los colonos y luego de los grupos armados presentes en el territorio, han obligado a estas comunidades a irse desplazando hasta la cabecera del río, donde viven ahora en condiciones precarias, debido pues a la escasa potencialidad de esa zona para desarrollar actividades productivas, ¿no? Con frecuencia, los actores armados de esa zona se han venido presentando en las comunidades y se apropian de las bienes y de las cosechas de las comunidades indígenas, ¿no? Ejerciendo pues diferentes tipos de violencia y extorsión sobre la población.
Comunidades indígenas que están muy arraigadas en los territorios, por lo tanto, el desplazarse todavía lleva aún mayores consecuencias, ¿no?
Así es, porque bueno, pues en ese territorio en concreto, pues el acceso, diríamos, carretero no existe, el acceso es mediante ríos, es selva. Entonces, bueno, pues cualquier desplazamiento supone pues subirse a una canoa y disponible y huir, ¿no? Es la única manera posible, ¿no? Y en este caso, pues las 1.200 personas de 4 comunidades bajaron a la cabecera municipal de Vallasolano, que ese es el municipio al que pertenece políticamente o diríamos la estructura del Estado, estas comunidades de Vallasolano. Y nada, pues ahí pues se tuvieron que ubicar para salvar su vida. Los hechos que ocurrieron vienen un poco azotados de todo el territorio, de toda la complejidad del territorio, ¿no? No sé si recordáis ahí pues que justo hace un año pues hubo un asesinato de una lideresa colombo-española, Juana Perea, en Nuquí, en un municipio aledaño a Vallasolano, y bueno, pues que fue uno así más sonado pues porque pertenecía pues a una activista, ¿no? Y bueno, pues son grupos armados autoidentificados como Clan del Golfo, Autodefensa Baitista de Colombia, ¿no? Y que, bueno, pues este tipo de asesinatos, de altercados han ido multiplicando y extendiendo en todo el territorio de la costa pacífica del Chocó, incluyendo pues estas comunidades, ¿no? De hecho, se produjeron 3 asesinatos en después del de Juana, que fueron los que provocaron esa tensión y miedo, afectando pues a la pues al desplazamiento, a la movilización de estas personas, ¿no?
Es la violencia, por lo tanto, uno de los principales motores que expulsan y obligan a estas comunidades a desplazarse. ¿En qué condiciones ocurren estos desplazamientos, Susana?
Pues las condiciones en las que ocurren siempre son en las peores, ¿no? Normalmente ocurren pues asaltos, ocurren actos de violencia de diferente naturaleza sobre la población civil. Normalmente siempre con la población más vulnerable, en la que bueno, pues los grupos agresores sienten que pueden vulnerar más fácilmente esos derechos y generar pues esa movilización y adueñarse de ese territorio, ¿no? En concreto, esta costa pacífica del Chocó no es una zona productora de coca, sino forma parte pues de la ruta de la economía de la coca, ¿no? Entonces los grupos armados de alguna manera sienten que tienen que tener el dominio del territorio para asegurarse que sus rutas están en funcionamiento y pueden operar libremente, ¿no? Entonces para ello pues se puede servir de desplazar a quien ellos consideren más oportuno, ¿no? Y si alguien se les enfrenta, pues lógicamente se lo ventilan, ¿no? O provocan la salida forzada de esas poblaciones, ¿no? Ellos ejercen un poder, digamos, sin derechos.
Y la persecución que tú también has dicho de las personas activistas. Hace poco también se produjo el asesinato de Miguel Tapirrito, líder indígena de la zona del río de Valle. Y recordar que han sido aproximadamente 202 familias que han tenido que desplazarse. 200 aproximadamente son niñas y niños. Susana, ¿qué ocurre una vez desplazadas estas personas? ¿Cuáles son las consecuencias de estos desplazamientos? Porque uno de ellos es el desprendimiento de sus territorios, pero ¿hay más allá de esto?
Claro, hay problemas físicos y emocionales, ¿no? Hay una afectación psicológica y un estrés postraumático generalizado, ¿no? Vivir una situación de desplazamiento después de estas condiciones en las que de pánico, en las que se sume la población, es difícilmente reparable en poco tiempo, ¿no? Y luego, pues evidentemente los problemas de seguridad alimentaria, o sea, esta gente, estas poblaciones, comunidades tienen sus sistemas de vida muy vinculados a la naturaleza, al cultivo, a lo agrícola, a la pesca, y bueno, pues abandonan y dejan sus cosechas, todo, lógicamente por salvar su vida, pero donde llegan han perdido su medio de sustento en diario, y luego bueno, pues sus viviendas, que eran muy sencillas, en formato de lechoza, son sus casas, donde llegan pues normalmente es a sitios donde los municipios tienen que improvisar para poder albergarlos de manera provisional, que suelen ser o centros comunitarios o escuelas, donde puedan estar de una manera provisional, ¿no? Pero todo esto en un espacio de hacinamiento y recordemos, en un espacio, en una pandemia, ¿no?
Sí, que no hay condiciones para poder asegurar el bienestar de las personas que están siendo desplazadas hasta el momento. ¿Qué respuestas ha dado el Estado sobre todo lo que está ocurriendo en estas comunidades?
Bueno, pues la respuesta que el Estado está obligado a dar es a proteger y a garantizar su seguridad. Estas poblaciones tienen derecho a su protección, a su subsistencia y a su seguridad. Por tanto, tienen que proporcionar los medios necesarios para ello. Tanto nuestro socio local, Microempresas de Colombia, como Sabalquetán, han establecido y han articulado con las autoridades presentes en el municipio esa ruta de atención y de protección que ya está en marcha, afortunadamente, y que es la que ha favorecido para que el retorno haya sido seguro y puedan restablecer sus condiciones de vida.
No obstante, el hecho del retorno todavía tiene que verse desde tratar más causales, ¿no? Porque si la violencia y el conflicto armado están siendo uno de lo que está provocando el desplazamiento de todas estas personas, habría que trabajar más desde la raíz, ¿no?
Bueno, claro, para que se produzca un retorno se tienen que dar unas condiciones. Y las primeras condiciones es que tiene que ser un sitio, tiene que volver a ser el sitio seguro, es decir, que los actores armados que se apoderaron o se adueñaron ilícitamente de ese territorio, tienen que dejarlo, tienen que abandonarlo. Para eso pues hay unas comisiones de verificación que se, en las que hemos sido parte, para estudiar que las cuatro comunidades estaban libres de esos grupos armados y que no se iba a volver a producir otra vez ese hostigamiento. Es decir, este desplazamiento que se produjo a primeros de diciembre del año pasado, el retorno a las comunidades no fue masivo como fue el desplazamiento, sino fue, diríamos, por goteo, fue siendo un retorno seguro, primero de unas familias, de unas comunidades, luego de otras. Es decir, que hasta finales de febrero no se materializó el retorno completo.
Sí, es decir que el retorno en principio es más allá que el solo hecho de volver a sus territorios. Implica todas las condiciones que nos estás mencionando para que pueda ser un retorno seguro y sostenible.
Claro, o sea, el temor a poder volver a ser asaltados, irrumpidos, saqueados, claro, eso, aún dándose en condiciones de retorno seguro, eso está ahí metido en la población. La población no lo ha olvidado, no lo puede olvidar. El proyecto que estamos ejecutando está sirviendo es para que sean capaces de recuperar esa salud física y psicoemocional, ¿no? De la violencia que han sufrido, y que tengan la capacidad suficiente para reivindicar sus derechos, porque ellos las tienen. O sea, son pueblos indígenas organizados con derechos reconocidos.
Y hablando de los derechos reconocidos y de lo que está pasando estas comunidades, no solo en Colombia, sino en diferentes partes del territorio de Abiyala y también de África, vamos a escuchar una canción. Se llama Clandestine. Es una canción que retrata la decisión de emigrar, ya sea por los conflictos armados, por la pobreza y por el imaginario que hay de la gran Europa. Fatoumata canta a quienes llaman ilegales, a quienes logran cruzar y a quienes lastimosamente mueren en completo desamparo. Escuchemos Clandestine.
Nko sapabuke, ko sapabuke, o sapabuke ra nansrawu, olude wili la kubeta tungana, kolubeta Oluyu wolo na uto ukaso, Oluyu wolo fa uto ukaso ha. To wapo oluma, clandestine, undunko oluma hatungana de. Deme bagate olula ufaso la wa, kone konye ma u aute wili yala, yeah. Lube sankele fila sabana ninduru, woro wolon fila shegi konanton. Lube sankele fila sabana ninduru, woro wolon fila shegi konanton. Kaumbe na, kaumbe na, kaumbe na.
lelen fila saba nani nduru woro wolon fila sheri konontan olube san kelen fila saba nani nduru woro wolon fila sheri konontan. Fila saba nani nduru woro wolon fila sheri konontan olube san kelen fila saba nani nduru woro wolon fila sheri konontan.
Animales, plantas, tierra, mar, aire, seres humanos, todas y todos, aquí y ahora, para tejer un presente y futuro digno.
Seguimos en Tejiendo Paz y estamos conversando con Susana Mateo de Sabalqueta, que nos está comentando qué está ocurriendo en algunas comunidades de Colombia en cuanto a los desplazamientos internos forzados. Ya hablábamos de que el retorno, que se empezó en enero de este año, se trata de un retorno seguro y sostenible. Cuéntanos un poco, Susana, a modo de repaso también, ¿han logrado estas comunidades retornar a sus territorios y hay condiciones para ese llamado retorno?
Pues mira, se han dado las condiciones. Fuimos capaces además de articular una ayuda con el gobierno, con la Agencia Vasca de Cooperación del gobierno vasco, y con la Diputación Foral de Vizcaya para preparar un proyecto que diera respuesta a este retorno de las comunidades, ¿no? Y para ello pues nos centramos en esa recuperación de los medios de vida y de la reconstrucción de su entorno, para que la seguridad alimentaria de todas estas personas que volvían a sus comunidades se fuera manifiesta. Es decir, al margen de poderles entregar alimentos, lo que queríamos era que pudieran volver a recuperar sus cosechas, que es su medio de vida, eso es lo que ellos saben hacer, es lo que quieren hacer, ¿no? O sea, las comunidades indígenas quieren vivir en su territorio en paz. Y luego, pues sus viviendas, ¿no? O sea, recuperar sus estructuras, sus puntos de encuentro, sus costumbres. O sea, ellos en los núcleos urbanos es más difícil mantener sus costumbres, sus modos de vida, volver a las comunidades. Para ellos eso es lo que les llena de paz, de seguridad, es su entorno donde han crecido y donde quieren seguir estando, ¿no? Y criando pues a sus hijos, sus hijas, sus familias, ¿no? Y su entorno, el entorno natural y la cultura indígena embera están muy vinculados, ¿no? No se entienden un embera sin la casa naturaleza.
Sí, y es, supongo, uno de los principales retos que ha tenido el retorno, es el hecho de no solo volver al territorio, sino de volver a conectar el cuerpo, territorio y tierra, que es tan importante para las comunidades indígenas.
Así es, para ellos es muy básico, los cabildos lo tenían muy claro, y de hecho la insistencia principal de las poblaciones era, pues cómo quedar articuladas, ¿no? O sea, qué sistemas de alerta quedaban establecidas, cómo fortalecerse para para generar esa resiliencia que ahora ellas más necesitaban, cuál era esa ruta de protección de sus derechos y cómo íbamos a garantizar entre todas las autoridades y todas y las fuerzas del Estado de que eso no se podía volver a repetir, ¿no? Entonces, sí, es un reto, pero bueno, sabemos que la población está comprometida, que sabe que tiene que estar preparada, más preparada todavía, ¿no? Porque ellos, bueno, a su manera y desde su visión, pues ellos tenían sus mecanismos, saben que solos no es suficiente y han entendido que la articulación y su protección también, aparte de que ellos lo denuncien, lo den a conocer, ¿no?, sin miedo, porque las instituciones, el Estado tiene la obligación de ser garante de su protección y de su seguridad y de sus derechos.
Y en este sentido, Sabalqueta ha estado muy cerca de estas comunidades. ¿Qué tipo de intervención se ha realizado en estos territorios en cuanto al retorno? Que tú misma ya has dado algunas pinceladas, y es el hecho de volver a conectar las comunidades con la tierra y para eso recuperar sus cosechas.
Sí, de hecho hay un equipo humanitario en campo. Que parte de ese equipo son miembros de las propias comunidades. Hay promotores agrícolas que están elegidos, que ellos mismos en sus comunidades ya los han elegido, para activar y impulsar ese calendario de siembra agrícola, de las diferentes campañas agrícolas que se están planificando a lo largo de todo el año, ¿no? Luego tenemos un equipo psicosocial con el que se está trabajando con toda la población, especialmente con las mujeres, porque bueno, pues de alguna manera fueron ellas las que tomaron la iniciativa del desplazamiento forzado. Esa decisión recayó especialmente en ellas, diríamos, porque bueno, pues todos los hombres que decidían en la comunidad, justo en el momento que ocurrieron los hechos, estaban fuera de las comunidades, y ellas, diríamos, fueron las que lideraron ese desplazamiento forzado, y por tanto esa responsabilidad de alguna manera ellas la siguen llevando, y bueno, pues están aprendiendo también a desprenderse, ¿no?, de todo lo que ha acarreado y lo que ha supuesto para ellas, ¿no? Luego los niños, ¿no? Bueno, pues para los niños recuperar su espacio de juego, de encuentro, de estudio, ¿no? Bueno, pues en el desplazamiento, durante los meses que duraron el desplazamiento, pues ellas pues no han podido jugar a sus juegos de siempre, a correr, a disponer de esos espacios naturales y libres que ellos en sus comunidades tienen, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que recuperar ese vínculo con el territorio, pues a través de actividades lúdicas, pues generar otra vez esos lazos, ¿no?, entre las comunidades. Se hacen encuentros también intercomunitarios, es decir, el hecho del desplazamiento ha unido aún más a las comunidades. Saben que se necesitan todas ellas y saben que el bienestar de todas ellas es la mejor seguridad que pueden tener para todos y sus familias.
En este sentido, ¿cómo ha sido el proceso de trabajo en cuanto a las intervenciones que han hecho las organizaciones y el trabajo con la comunidad indígena? Dado que la misma comunidad indígena habrá sido quienes habrán identificado sus propias necesidades.
Así es. No entendemos hacer proyectos que no sean que respondan a sus necesidades, ¿no? A veces los financiadores son como muy pegajosos, ¿no?, poniendo una serie de requisitos. O sea, no tiene que tener no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Bueno, tiene que tener si eso es lo que ellos quieren que tenga, ¿no? Entonces, a veces las condiciones que se ponen, ¿no?, o los criterios de baremación, o bueno, pues de alguna manera condicionan los proyectos respondan 100% a las necesidades, ¿no? Entonces, eso no puede ocurrir, especialmente en proyectos de esta naturaleza, ¿no?, humanitarios. En nuestro caso, las demandas se están atendiendo 100%. De hecho, algunas estrategias que inicialmente se habían ideado han sido reformuladas por solicitud precisamente de ellos. y donde los equipos no actúan por su cuenta, o sea, ningún equipo de proyecto puede actuar ni llegar por su cuenta a las comunidades sin coordinación expresa y previa con cada uno de los capitanes de las comunidades. El respeto es mutuo, el trabajo se hace en el idioma de Imbera. En los casos en los que las dificultades para el entendimiento, siempre hay una traductora, con lo cual la implicación y el uso y el respeto a la cultura Imbera es básica en la ejecución de este proyecto.
Y en este sentido, ¿cuáles han sido esos principales resultados de los diálogos que se han llevado con las comunidades indígenas y cuáles han sido esas necesidades que identificaron en primera instancia para poder retornar a esas comunidades?
Bueno, los resultados son que están ahí y que quieren, las familias quieren estar en sus comunidades. Yo creo que ese es el primero, diríamos, de los grandes éxitos del proyecto, es que las condiciones del retorno seguro se están dando, que las comunidades quieren quedarse en sus comunidades, o sea, las familias quieren estar allí, quieren volver a los centros urbanos. Empiezan a sentirse más seguras, saben que no están solas. Yo creo que ese es otro también de los grandes logros, de decir, mira, no estamos solos, sabemos que si pasa algo, las autoridades van a responder, nos van a acompañar. Diríamos que ellos mismos han sido capaces de comprender mucho mejor que tienen derechos, iguales que los de los demás, o más. Y por tanto están dispuestos a reivindicarlos y a proteger su territorio. Yo creo que esos son de los, diríamos, a corto todavía plazo los éxitos, y que lo bueno pues es reivindicar el valor de lo indígena, ¿no? Es decir, los pueblos indígenas no son pueblos víctimas, los pueblos indígenas son pueblos de derechos.
Una experiencia claramente replicable en otras comunidades, lo único que hace falta mucho diálogo y voluntad política y social para que se puedan generar las condiciones de un retorno seguro, como bien ya lo habíamos dicho, porque si no ahondamos en esas causas estructurales de qué produce esos desplazamientos, difícilmente se va a lograr replicar esta experiencia en más zona de Colombia.
Sí, hay unas comisiones mensuales de verificación, o sea, quiero decir, hay un sistema de alerta, que está en funcionamiento, es decir, diríamos que antes de que se pudo volviera a producir una situación similar, se realizaría la comunidad es consciente de que se realizaría una evacuación previa. De todas formas, en los modelos, diríamos, en estos tipos de crisis humanitarias, no son replicables, cada contexto es distinto. De cada país, de cada continente y de los diferentes lugares. Nada es igual, nada es replicable en las crisis humanitarias, ¿no? Desafortunadamente. Entonces, bueno, forma parte de un aprendizaje de la capacidad de resiliencia de la comunidad, del compromiso de las instituciones, ¿no? Y bueno, pues de la capacidad de generar ese diálogo y ese mecanismo, ese cinturón de protección y de seguridad que se pueda generar, ¿no?, en torno a estas poblaciones, ¿no?, que víctimas.
Ya se han presentado los primeros resultados y el más grande de ellos es que estas comunidades hayan podido retornar a sus territorios. No obstante, todavía faltan más actividades a realizar y de hecho en enero vas a estar directamente en este territorio, ¿no?
Sí, esa es un poco la idea. La verdad que todo este oleaje está marejado de COVID, nos está un poco, ¿no?, siempre perturbando. Y sí, bueno, queremos ser testigos, ¿no?, pues un año después, ¿no?, de ese retorno, de que las comunidades pues efectivamente han recuperado su modo de vida, su modo de subsistencia, gozan de esos mecanismos de protección, las instituciones del Estado están articuladas para ello. las comunidades están más fortalecidas, se han recuperado esas capacidades, esa salud física y psicoemocional en las familias. Claro que sí, queremos ser testigos de ello, queremos ser parte de esa comisión de verificación para que, bueno, pues para garantizar y acompañar, ¿no?, a estas comunidades que han sufrido y que, bueno, pues que desafortunadamente pues el territorio las hace usar mejor de otros intereses, ¿no?, y que no vamos a permitir, ¿no?, que vulneren más sus derechos.
Hay una conexión muy fuerte entre el territorio, el cuerpo, la tierra y las comunidades indígenas, y como lo decíamos en el principio del programa, los desplazamientos son una grave vulneración a los derechos humanos. Ocurran en las condiciones que ocurran, ya el desplazamiento forzado en sí ya es una violación a los derechos. En este sentido, y tú que has estado muy de cerca de todo lo que está ocurriendo en estas comunidades, Susana, ¿qué consideras que es la paz para estas comunidades?
Bueno, yo creo que la paz para estas comunidades en general, para todos, ¿no?, para todas las personas del mundo, es que no te falte que comer, que no te falte un techo, que no te falte tu territorio, tu sitio donde estás, donde tú perteneces, ¿no? Que puedas gozar de la naturaleza que te rodea, ¿no?, y sonreír, ¿no?, porque estas poblaciones sonríen mucho, diríamos que eso es vivir en paz, ¿no? O sea, la naturaleza, en este caso, la casa naturaleza de estas comunidades es lo que les hace vivir en paz.
Susana Mateo de Zabalqueta, que nos ha acompañado en esta edición de Tejiendo Paz, por mi parte, agradecerte por compartir micrófonos en Candela Radio nuevamente.
Pues muchísimas gracias a vosotros siempre por invitarnos, es un gusto y bueno, pues la radio es un medio fundamental para ayudar a todas las poblaciones, especialmente a las más rurales, y que, bueno, pues las comunidades senderas son partícipes también de esos mensajes radiales, y que allí pues también estamos haciéndolo en diferentes emisoras y a través de una estrategia y un programa que se llama Tiempo de Juntanza, y a través de esos espacios radiales, pues esos mensajes, ¿no?, y esas píldoras, ¿no?, que para cada oyente, ¿no?, en su idioma, además, pueda llegar los mensajes de tan lejos y que acogen, ¿no?, pues ese sentir y ese apoyo que todos brindamos para la atención de estas crisis humanitarias. Muchas gracias a vosotros.
Sentires y experiencias que esperamos que compartas con nosotras a la vuelta de tu viaje, así que estaremos pendiente de ello. Susana, un abrazo.
Gracias, Yuri.
Y con estas sensaciones finalizamos no solo esta edición de Tejiendo Paz, sino esta primera etapa. Gracias por habernos dejado llegar hasta ti y ser partícipe de estos diálogos y reflexión sobre derechos humanos, aquí y en otros territorios. A quienes se animaron a participar de los micrófonos de Candela Radio para charlar sobre sus trabajos y experiencias en esta materia. Los dejamos con un último tema musical de Fautomata, considerado un himno por la paz, Mali Ko, que nace en un momento de crisis y de incertidumbre y que representa un grito de denuncia cuando los radicales islamitas tomaron el control del norte de Malí en 2012, prohibiendo la música. Escuchemos Mali Ko y te invito a que te conectes a nuestros perfiles en ebooks, iTunes, Spotify, Google Podcast y que continúes formando parte de estos tejidos de paz.
Yeah, yeah, yeah. Yaoundé tu es qu'elle est contre tout le monde. Mouné la meilleure qu'elle est vite devant tout le monde. Sunjata Keita est un amali tout tigre. Akaburuna Kemone Baena et Nyongokele. Qu'elle est malabato. Mouné de ta place sur la cape et basse. Mouné de ta place
De esta manera, y a través del diálogo con actoras y actores sociales, sumamos más y más sueños de transformación social en Bakea Euntzen y Ratxaioa, Tejiendo Paz, programa de radio, realizado en Candela Radio gracias al apoyo del Área de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Bilbao.